los hermanos. Doy gracias a Dios por el tiempo que acabamos de tener de cantar al Señor, por los hermanos que nos ayudan con la música. Y también es un motivo de gratitud el que pues, este tiempo de himnos pues, lo planearon a el hermano Marco, Eduardo de Israel. Y es, pues, es una bendición el que Dios vaya poniendo en el corazón de la nueva generación el estar siendo parte de la adoración a Dios. El día jueves a las 10:10 de la mañana, el Padre Celestial, el Señor llamó a nuestro hermano, el pastor Walter Gruber, a su presencia. Y puedo recordar que siempre él estaba en su lugar aquí, y aún el poder saber que él, a pesar de estar impedido físicamente, él deseaba estar aquí. Y doy gracias a Dios porque Dios un día le salvó, un día le dio entendimiento de cuál es el camino de la salvación, porque Dios le enseñó a dónde está el gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y alabamos al Señor. Hoy es un día de dar gracias a Dios porque en los últimos días, pues él físicamente estuvo impedido de poder estar aquí. Sin embargo, fue una bendición el poder compartir con él la palabra, el poder cantar himnos y ver en medio del dolor esos momentos que Dios le concedía de regocijo. Y hoy, bueno, desde el día jueves, en el momento que él dejó de respirar acá, está en un lugar donde ya nada le va a impedir estar en aquel lugar donde ya no hay más llanto, ni más tribulación, ni más dolor. Y Dios le ha dado el poder participar completamente ya del reposo de sus obras. Y ya no habrá nada que le impida disfrutar plenamente de en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y si bien podemos experimentar cierta tristeza, somos humanos, la Escritura no nos manda a no sentir tristes. Pero la Escritura nos dice, no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por tanto, os alentamos en palabra del Señor, que nos gocemos porque tenemos esperanza, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es nuestra bendita esperanza. Y vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en 2 Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros.
Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel,
Él
no puede negarse a sí mismo.
Nuestro tema esta mañana es
mandatos finales a un joven
pastor.
Mandatos finales a un joven pastor. Y como ya hemos dicho antes, no hay dos categorías de creyentes.
Lo que se le manda al joven pastor, por supuesto, de una manera especial,
también es mandado a la congregación, a todos aquellos que están en Cristo Jesús.
¿Por qué digo mandatos finales?
Esta es la última carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, a quien él considera un hijo en la fe. Y Timoteo, Pablo le deja claro que está próximo a ser llevado ya al hogar celestial. Él le dice a su amado hijo Timoteo, le dice en el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 6, desde versículo 6 le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Pablo, el apóstol Pablo, ya próximo, sabía y estaba consciente de que se acercaba el momento en el cual el Señor le llamaría al hogar celestial, empieza a dejar ciertos mandatos que quiere que sean muy claros para su hijo en la fe, Timoteo. Y siempre es pertinente. Y damos gracias a Dios porque aquellos hombres que Dios ha levantado, cuando están cerca de su partida, siempre tienen esa inquietud. Y yo creo que durante toda su vida tienen esa inquietud, esa responsabilidad de que el Evangelio siga siendo predicado con fidelidad, tal y como ha sido revelado en la Escritura. La responsabilidad de que la iglesia pueda ser instruida en el Evangelio, y la iglesia pueda ser instruido en la palabra, que la iglesia pueda evaluar todo a la luz de la palabra de Dios, que la iglesia pueda tener en claro que es sola Escritura la autoridad de la palabra. Es sobre la iglesia. Todo lo que la iglesia cree y hace tiene que estar de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. La palabra es la norma por la cual evaluar todo lo que hacemos, decimos, pensamos, hacemos y sobre todo lo que creemos. Y el apóstol Pablo le deja algunas cosas muy marcadas a su hijo en la fe. La primera cosa que él le dice, lo llama a número uno, le dice, fortalécete en la gracia, fortalécete en la gracia. La segunda cosa que él le deja en claro es, considera la voz de Dios, procura prestar atención, procura escuchar, procura reflexionar, que siempre tenga un lugar de importancia la voz de Dios, o la palabra de Dios, o la escritura, considera la voz de Dios. Y por último, él le dice, no olvides el Evangelio. No olvides el Evangelio.
Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y Él quiso bendecirnos con la vida del pastor Walter. Para mí es,
puedo recordar algunas palabras de Pablo a Timoteo, como las mismas que él recordaba y decía, predica el Evangelio, predica el Evangelio. No dejes de predicar el Evangelio. Ustedes escucharon varias veces, estoy clavando el mismo clavo. Y eso es bíblico. El apóstol Pablo y Timoteo dijeron ambos en diferentes palabras, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y Pedro decía, entre tanto que estoy en el cuerpo, les voy a despertar
a recordar las mismas cosas. Y es que no hay otra cosa que tengamos que decir en la iglesia. No hay otra cosa que la iglesia necesita que no sea el Evangelio.
Y ese sentido de responsabilidad de que la iglesia no pierda el Evangelio verdadero. Y lo primero es, fortalécete. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo primero que el apóstol Pablo está dejando claro es
lo que él ha experimentado en sí mismo, en su ministerio.
Considerando que nadie es competente por sí mismo. considerando que él había hecho, dice, más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El que dijo, tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el llamado es, el pastor no está llamado a confiar en su persona, en sus estudios, en su capacidad, en el tamaño de su biblioteca. Que no está mal que tenga una biblioteca ni que tenga estudios, nada de eso está mal, pero no es el lugar donde poner la confianza. El lugar donde fortalecerse es en la gracia. En la gracia es el lugar donde fortalecerse. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuestra traducción, 1960, utiliza la palabra, esfuérzate en la gracia. Pero estaba mirando muchas otras traducciones, usan la expresión, fortalécete en la gracia. Y no es que esté incorrecto, esfuérzate. Implica un sentido de responsabilidad de parte del Hijo de Dios, del creyente, el buscar fortaleza en la gracia de Dios. El llamado es a vivir como el Señor Jesucristo. Somos llamados a amarnos, ya no como el Antiguo Testamento, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino dice, un mandamiento les doy, que se amen unos a otros, y ya no dice como a ti mismo, como yo les he amado. A los esposos se nos llama y dice, ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y cada uno de los llamados es con referencia al Señor Jesucristo. Y en verdad que no es posible que nosotros hagamos eso en nosotros mismos. Es necesario poder venir y fortalecernos en la gracia. Hay momentos en la vida en que sentimos que estamos a punto de tirar la toalla porque vemos cuán incompetentes somos. Pero es la palabra de Dios que recuerda, justo es lo que tienes que ver, que no eres competente, para que vengas a donde está la competencia, a donde está el poder. Y el poder y la capacidad para el llamado está en la gracia que es en Cristo Jesús. Es Cristo mismo, es el Evangelio. Y Pablo le está diciendo, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y para qué es que se tiene que fortalecer en la gracia? El apóstol Pablo le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el propósito es que le está pidiendo, fortalécete en la gracia, porque tienes que reproducirte espiritualmente, porque tienes que cumplir el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque es necesario pasar la estafeta a la siguiente generación, y para eso necesitas fortalecerte en la gracia, para poder encomendar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y hombres fieles son hombres que creen el Evangelio. No hay posibilidad de hombres fieles fuera del Evangelio. Somos llamados a ser fieles, porque fiel es un aspecto del carácter de Dios. Fidelidad es una manifestación de su gloria. Dios es fiel. Por eso la Escritura dice, no cometerás adulterio, porque el carácter de Dios es ser fiel, y el adulterio es totalmente contrario al carácter de Dios. Hombres fieles no pueden haber si no es por el Evangelio. Y Pablo está llamando a un hombre fiel a poder encomendar a otros hombres fieles. Y sabemos por qué Pablo es consciente de considerar a Timoteo como un hijo espiritual y hace reconocimiento a la influencia que él había tenido de la Escritura desde su más tierna edad. ¿Y qué es lo que hace a una persona fiel? Lo que hace a una persona fiel es la gracia de Dios, es el Evangelio del Señor Jesucristo, es la obra del Señor Jesucristo. Los creyentes perseveran en fidelidad porque Dios los hace perseverar. Es por la obra de Dios en ellos, es fidelidad, es el carácter de Cristo, y cuando estás en Cristo, fluye a través de los que están injertados en la vid verdadera. Y este es un llamado también para cada creyente y para la iglesia. Podemos tener tentaciones muy fuertes, pero que Dios nos guarde y podamos constantemente obedecer la exhortación bíblica de examinarnos a nosotros mismos. Y orar como oraba el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón,
Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.
Y es necesario un esfuerzo en la gracia para poder pasar el relevo a la generación que viene. Estaba
mirando una iglesia en otro continente que tiene un pastor que se ve que en su momento fue un hombre muy guapo físicamente.
Y este hombre, pues, se supone que entrenó personas y envió a otro país
a otra persona.
Y ese está más joven y evidentemente es un joven bastante atractivo físicamente, muy guapo. Y fue un joven que llegó a ese país y plantó una iglesia y se hizo el líder de todas las iglesias de esa línea en ese país. Y terminó en escándalo.
Hermanos, que Dios nos haga tener claro cuál es el objetivo.
El objetivo es proclamar al Señor Jesucristo. La iglesia no tiene otra cosa que hacer que proclamar el Evangelio de salvación. Y no es buscando personas precisamente por algo físico o algo intelectual que tengan, sino hombres fieles, hombres que han creído el Evangelio, hombres que hemos observado que tienen el fruto de su vida, que es el fruto del Espíritu Santo, porque han creído la verdad del Evangelio.
En este último tiempo, pues de pronto se suele ver a personas con habilidades administrativas o empresariales.
Pero el apóstol Pablo, después de decirle por qué se tiene que fortalecer en la gracia, y empieza a mostrarle algunas cualidades de esos hombres idóneos.
Y uno le dice, tú pues,
y poniendo a Timoteo primero la carga sobre él, y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí a muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le deja tres figuras. Uno, la figura de un soldado.
Hermanos, un soldado no es alguien que está pues, haciendo lo que quiere y metiéndose en todos los negocios, sino está dedicado exclusivamente a la milicia.
Y cuando pensamos en soldado, está implícito el sufrimiento. Los soldados sufren. Los soldados tienen que irse de casa, a veces dormir en el monte, en cualquier lugar, y es sufrimiento.
No es la imagen de personas que son estrellas. En la iglesia hay una sola estrella y esa es el Señor Jesucristo.
Él es el que tiene que brillar en la iglesia. Después le dice, lo llama a la siguiente figura, que es el que lucha como atleta.
No es coronado, sino lucha legítimamente.
Luchar y luchar como un atleta de alto rendimiento. Y hacerlo para ser coronado, hacerlo legítimamente, con apego a la verdad de la Escritura.
Si no es con apego a la verdad de la Escritura, no es legítimo.
No importa si funciona, la cuestión no es si funciona o no funciona.
Muchas cosas pueden funcionar, pero eso no quiere decir que son correctas.
Lo que define si es correcto o no es correcto es la Escritura.
Y después lo compara con otra figura de sufrimiento, el trabajador
agrícola o el labrador, que tiene que trabajar primero para participar de los frutos.
Tiene que cortar los espinos, romper la tierra.
Y evidentemente la imagen del agricultor no es la que tenemos ahora,
de un agricultor con un tractor con aire acondicionado.
Definitivamente esa no es la imagen que tiene el apóstol Pablo en la mente.
Es la imagen de un agricultor que tiene que hacer todo el trabajo de manera manual.
Después de eso le dice Pablo, versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
Nosotros sabemos que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo.
Y si bien le está llamando la atención a lo que él le dice en esta carta y lo que él ha hablado con él, evidentemente este versículo es aplicable y podemos decir, le está diciendo, considera
la voz de Dios,
considera lo que digo, considera la voz de Dios.
Hermanos, somos llamados a considerar la voz de Dios.
Hermanos, una de las cosas que Dios me ha enseñado últimamente, quiero grabarla en mi corazón y orar para que Dios haga grabarlo en nuestro corazón, es, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
cuidémonos de creer voz de hombres. Consideremos la voz de Dios. Creamos solamente la voz de Dios. Y toda voz que no sea de Dios,
tengamos duda. Y toda voz que no sea de Dios, pasémosla por el filtro de la voz de Dios. Consideremos siempre, siempre la voz de Dios. La voz de Dios es la verdad. Dice la Escritura, tu palabra santifica, los dijo Jesús. En la verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios, escrita y viva, el Señor Jesucristo, es la verdad.
Y abundan voces e imágenes que están hablando contrario a la verdad de Dios. Hermanos, consideremos la voz de Dios. Dice el salmista.
Voy a leer varios versículos del Salmo 119. Algunos de ellos dice, el 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Y está, el salmista está respondiendo en oración a lo que Pablo le está mandando a Timoteo.
Considera la voz de Dios. Hermanos, clamemos a Dios que nos haga ver la palabra como algo precioso y necesario para la vida. Algo que si estamos en Cristo no podemos dejar de escuchar. Dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hemos nacido de nuevo, que Dios produzca en nuestro corazón lo que dice el apóstol Pedro cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación.
Al bebé no hace falta ponerlo en un concurso para que tome su leche. No hace falta que alguien le cheque cuánto leyó.
El niño tiene hambre y cada 3 horas va a llorar y va a tener placer cuando esté tomando su leche.
Y esa es la idea, hermano, si eso no hay en ti, clama al Señor que si estás en Cristo, Él produzca en ti, que puedas probar que el Señor es bueno y eso se puede reflejar en que deseas como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Dice también el salmista, haz entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia.
Y la importancia de considerar la voz de Dios, considera lo que te digo. Y eso nos va a hacer entender.
Hermanos, no hay entendimiento si no es por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es el evangelio predicado el que da vida. Y cuando hay vida, hay entendimiento. Sin vida, no hay entendimiento. El hombre natural no percibe, no entiende las cosas del Espíritu, porque esas se han de discernir espiritualmente.
Y es el llamado, no vamos a entender nada si no estamos considerando la voz de Dios. Todo en la vida necesitamos entenderlo, considerando la voz de Dios.
Si vamos a caminar en luz, es necesaria la voz de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y no ser sabios en nuestra propia opinión.
Cuando veo el desastre de esa iglesia que les comentaba, que pues incluso no creo que es una iglesia, yo creo que esa es una sinagoga de Satanás. No importa que es una mega iglesia.
¿Y cuál es la razón de eso? El pastor mayor lo entrevistaban y decía que, pues hablando de cosas que él vio mucho antes
en este hombre que hizo un desastre,
y le preguntaban por qué él no tomó medidas antes.
Y la razón de no tomar medidas antes es porque son hombres que en primer lugar no consideran la voz de Dios.
Son hombres que no tienen entendimiento de qué es la iglesia de Dios.
Son hombres que son sabios en su propia opinión.
Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión.
Teme a Jehová y apártate del mal.
Y todo esto ocurre solamente por la palabra de Dios. Solamente a través de la renovación de nuestro entendimiento en la palabra de Dios. Considera la voz de Dios. Consideremos la voz de Dios. Consideremos cada día.
Clamemos a Dios que ponga en nuestro corazón hambre por la palabra.
Y dice después en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio.
Y Pablo está diciendo algo que era un deseo, una oración y una exhortación constante del pastor Walter, es no olvides el evangelio.
Le está diciendo, acuérdate de Jesucristo,
No olvides el evangelio.
Si no hay evangelio, no hay iglesia.
Si no hay evangelio, no hay salvación.
Si no hay evangelio, podemos tener lleno de gente esto, y será un club, será lo que ustedes quieran,
pero no una iglesia de Jesucristo.
Será muy probablemente una sinagoga de Satanás, pero no iglesia del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dice: no te olvides del evangelio, no te olvides del evangelio. No hay otra cosa sino el evangelio.
Hay gente que en estos últimos días está fascinado con lo que ocurre en Medio Oriente, y les trae tal fascinación y olvidan el evangelio.
Gente que cree que el evangelio es las cosas básicas, y después que hayas entendido el evangelio, vamos a estudiar cosas más profundas.
Hermanos, no hay nada más profundo que el evangelio.
En toda la eternidad no vamos a poder comprender el evangelio. Vamos a tener toda la eternidad para estar sumergidos y gozando del evangelio.
Es la cosa más profunda.
Mucha gente se distrae en sus cuestiones escatológicas,
y lo más probable es que cuando Cristo venga, la mayoría vamos a ver cuán equivocados estábamos. Pero el evangelio es de fundamental importancia.
Les he comentado, hermanos, cerciorémonos que sabemos el evangelio.
¿Dónde aprendiste el evangelio?
En algún folleto.
Hermanos, estudiemos la epístola a los Romanos.
Allí está el evangelio. Estemos seguros que el evangelio que creemos es el evangelio que predicó el apóstol Pablo.
No tengas mucho problema con tu escatología. La Biblia no dice que el que predica una escatología diferente sea anatema,
pero la Biblia sí dice: si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito.
No tengamos tanta fascinación. No es,
tenemos una esperanza, pero el evangelio es central.
Y el apóstol en sus últimos días no le está diciendo al joven pastor: acuérdate de tener tal o cual escatología,
acuérdate de estar pendiente de lo que pasa en Medio Oriente.
Le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio.
Y el apóstol Pablo
ha dicho antes:
primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras.
Y está aquí eso que él predicaba primero y segundo y después y todo el tiempo, porque no había otra cosa que predicar, y no hay otra cosa que predicar.
El evangelio es nuestra necesidad diaria, y le está diciendo: acuérdate del evangelio, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David.
Le está diciendo: acuérdate del rey de los judíos, del cumplimiento de toda la ley, del cordero de Dios, del hijo de Dios, del cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
de nuestra Pascua. Acuérdate del evangelio. Y el apóstol Pablo llama la atención a lo fundamental y central del evangelio, diciéndole,
dice el apóstol Pablo, después de decirle qué es el evangelio, le dice: por el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Hermanos, el evangelio no es algo accesorio. Este anciano pastor había dado toda su vida y sufrimiento.
¿Por causa de qué? Del evangelio.
Dice: por tanto, dice, en el cual sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor.
El apóstol Pablo había padecido, había negado toda comodidad, había naufragado, había sido azotado, estaba prisionero, y todo lo hacía con placer.
Él dijo: yo con el mayor placer me gastaré a mí mismo lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas.
Y eso lo hace, es el evangelio, amar las almas, predicarles el evangelio para salvación.
Era la razón por la cual el apóstol Pablo estaba soportando todo, porque tenía claridad: el evangelio no es un adorno, el evangelio es todo.
No es como a veces pensamos, de manera triste, cuando pensamos en personas que moralmente pues son ejemplares.
Y a veces hay gente que dice: mira, lo único que le falta es creer en Cristo, como si Cristo fuera un adorno. No, el evangelio lo es todo.
Al punto de que Pablo estaba sufriendo todo lo que sufría por causa del evangelio.
La otra cosa importante que Pablo le está dejando a Timoteo es,
dice, y hasta prisiones a modo de malhechor. Y le dice: mas la palabra del Señor
no está presa. La palabra del Señor no está presa. Y aquí alentando al joven pastor y diciéndole, puedo estar yo preso, puedo yo estar limitado, pero la palabra de Dios no está limitada. No te tiene que desalentar el hecho de que yo esté en prisión. No nos tiene que desalentar el hecho de que Dios llevó a nuestro hermano. Dios le llevó porque él hizo ya lo que Dios le encomendó hacer. Y Dios le ha dado descanso. Y a pesar de que él estaba limitado en enfermedad, y ahora está sin limitación, y ahora está, pues se ha resuelto el dilema. Yo creo que nuestro hermano tenía un dilema como el dilema de Pablo. Su dilema de Pablo no era el que a veces nosotros estamos batallando con los dilemas económicos o eso. Pero el apóstol Pablo, su dilema era, pues yo no sé si quedarme aquí o partir para estar con Cristo. Esa era la clase de problemas que tenía Pablo. Porque yo quisiera estar aquí por causa de ustedes, pero quisiera partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y ahora el hermano está allí en ese lugar muchísimo mejor. Pero la palabra del Señor sigue con nosotros. Y la palabra no está presa. Ahora nosotros estamos aquí sentados, tal vez mañana tengamos alguna limitación de salud, de enfermedad, pero hermanos, tengamos aliento, el hecho de que algún siervo del Señor sea limitado por enfermedad, por prisión que puede ser, no está muy lejos en que quizá tengamos que probar lo que es ser prisioneros por la causa de Cristo. Y eso no debe desalentar nuestro corazón, porque aunque Pablo tenía cadenas, hombres se afanaban por atar y matar a los creyentes, jamás pudieron detener el evangelio. Entre más procuraban detener el evangelio corría. Y el Señor dio un mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y en Colosenses el apóstol Pablo escribe y dice, de vuestra fe, la cual se escucha en todo el mundo. Estaba Pablo diciendo, lo hemos logrado, hemos llenado este mundo de nuestro tiempo con el evangelio de Jesucristo. No puede el hombre detener la obra de Dios. Hermanos, el evangelio sigue siendo poderoso. Dios ha llevado a su siervo, le usó, y estamos muy agradecidos y alabamos a Dios por ello, pero que no haya desánimo en nuestros corazones. Hermanos, la palabra de Dios no se fue con nuestro hermano Walter. La palabra de Dios, aunque alguno de nosotros tenga que estar en prisión, esa palabra jamás la van a poder aprisionar. Esa palabra seguirá corriendo y hará todo aquello que Dios se ha propuesto hacer con esa palabra. Y el apóstol Pablo daba todo por el evangelio, porque no hay otra cosa para salvar a los escogidos. Dice él, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermanos, el evangelio lo es todo. No vamos a hacer aquí obras de teatros ni llenar de payasos. Y hay lugares donde se están parando payasos, pero predica el evangelio, porque es el evangelio la manera en que Dios da vida a sus escogidos. Y por eso Pablo estaba persuadido de ello, y su pasión era proclamar el evangelio, y todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y qué bendición, hermanos, escuchas el evangelio, Dios habla a tu corazón y crees en él, estás seguro de la gloria eterna. Y termina el apóstol Pablo diciendo, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si somos muertos con él. Y evidentemente estaba utilizando esta frase para alentarle en cuanto a los sufrimientos que vendrían. El apóstol Pablo estaba muy consciente de que pues su muerte no iba a ser una muerte natural. De hecho, dice él, yo ya estoy para ser sacrificado. Y evidentemente sabía que su muerte iba a ser una muerte violenta. Y estaba hablando de ese momento en que el Señor, a través de la violencia de los enemigos del pueblo de Dios, le iban a hacer el favor más grande que se le puede hacer a un creyente. Lo iban a pasar instantáneamente a la gloria. Y el apóstol Pablo le está diciendo, si morimos con él, también reinaremos con él. Ahora, no, para reinar con Cristo no es necesariamente tener cuidado de no necesariamente ser un religioso que mueres por algo fanático. Aquel que muere por Cristo es porque antes ha muerto con Cristo, como damos testimonio en el bautismo. El que cree, muere con Cristo y es sepultado. O sea,
es creer en Cristo.
Creer en Cristo como aquel que es la propiciación por nuestros pecados.
Creer en Cristo como el Hijo de Dios, el único inocente, santo y perfecto,
el Rey de Reyes.
Poder confesar y creer en tu corazón que Cristo es el Señor.
Clamar al Señor que abra tus ojos y te permita ver en verdad al Señor Jesucristo de la Escritura,
no al Señor Jesucristo de nuestra imaginación,
no a los ídolos que nos hemos hecho en nuestra mente. Cuando veas en verdad al Señor Jesucristo, vas a ver que no eres una persona buena que de vez en cuando hace cosas malas.
Clama al Señor que te permita ver quién es Jesús.
Él ha sido el único inocente que ha caminado sobre esta tierra.
Él es el único que ha cumplido toda la ley.
Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla.
Él es el que después murió como si no lo hubiera cumplido.
Murió siendo maldición, y Dios descargó sobre él toda su ira, castigando el pecado de su pueblo.
Creer que no hay nada que tú puedas ofrecer,
sino venir como un miserable, como un mendigo,
confiando totalmente en que lo que hizo Cristo es completo y no hay nada más que tú puedas hacer.
Venir clamando al Señor que te dé arrepentimiento,
que arrepentimiento de cómo has visto a Cristo,
y poder empezar a verle de otra manera.
Que el Señor produzca en ti lo que produjo en Job cuando dijo:
de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven,
por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Clama al Señor que te conceda ver a Cristo y puedas venir arrepentido,
dándote cuenta de que no hay justicia humana que pueda satisfacer lo que Dios demanda, sino solamente la justicia de Cristo.
Hermanos, el Evangelio lo es todo, y el Evangelio sigue con nosotros.
Y clamemos al Señor que podamos
tener esa paz,
poder tener esos momentos de gozo que nuestro hermano experimentaba, que hoy son sin límite,
y que puedas estar con la confianza de que si mueres en Cristo, que cuando llegue ese momento,
que no me gusta mucho decirle muerte, aunque es muerte,
que cuando el Señor venga por ti, estés en Cristo,
porque Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él.
Que estés en Cristo,
porque no hay manera de ser fiel
si no estás en Cristo.
Solamente quienes están en Cristo pueden ser fieles.
Solamente quienes están en Cristo pueden reinar con Cristo.
Que cuando la hora de pasar de este mundo llegue, estés seguro de que estás en Cristo, de que has confiado en Cristo y en su obra completa en la cruz.
Vamos a cantar Solamente en Cristo.